Música, bailamos, es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, la música, bailamos, es tiempo de ser feliz.
Muy buenas noches. Es jueves 21 de mayo 2026. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio. Canto ya, no pasa nada. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet, quackfm.org/directo y ahí está.
Aquí lo que no renta se empezó. Las ruas no están desiertas. Ahora no se prohíben las apertas. Sube el volumen que ya empieza a fechar.
Arrancamos Escape Motor, programa número 36 de la ya novena temporada. Hace el programa número 402, nada más y nada menos. Y como siempre tenemos que saludar a nuestra DJ residente, Marta Gómez, directora del programa Enworking, programa hermano de esta casa. Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes, querida Marta.
Eso es, buenas noches, buenos días y buenas tardes.
Bien.
Sí. El podcast ya está disponible. Hemos hablado de daño cerebral. Yo hablo de lo mío.
Claro. Ah, tú hablas de tu libro. Su el de Working.
Está hablando de su libro.
Sí, claro.
O sea, el del martes pasado, que ya está disponible. Vale. En el Facebook de Working.
Sí.
Bien. Y en el tuyo también está disponible. En el de Marta Gómez también, ¿no?
Sí.
Vale.
Bueno, no sé.
Bueno, y después en Quack está.
Bueno, también, claro. Claro. Es el radioco de Quack.
En el radioco de Quack queda también, claro, efectivamente.
Muy
bueno,
bien.
Y todas las entrevistas que hiciste después.
Es que el Facebook va radioco. O sea, quiero decir.
Bueno, es verdad. Va
no, vale. Bien. Eso, venga, Escape Motor.
Seguimos.
Que es lo que toca hoy.
Vale. Bueno, pues nada, seguimos saludando. Don David López, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy nos falló el
hoy nos falló el copy, ¿eh?
Sí, el no copy oficial, que, digamos. El único titular.
Debe de estar repasando notas.
Sí, no sé si se habrá ido al rally creo que era en Suecia, me parece, que había rally de
Mundial. Ah, pues no lo sé. Mundial, la verdad pero, que no hablé con él estos días. La
no dijo nada, liado, no avisó.
No hablé nada con él.
Si estará desaparecido.
A ver si, no, a ver si se conecta.
¿Se habrá ido a Asturias? No, es que no,
igual está rara, por tierras asturianas. No, no, nos va a hacer fisuelos por la semana.
Bueno, Carmona, si andas por ahí...
Hazte presente.
Da señales de vida, por favor.
Bueno, y darle los buenos días a los de Tokio, que se están levantando, son las 6 de la mañana, y los de Los Ángeles, que ya están con los postres, las 2 de la tarde. Sí, entonces,
o sea, que aquí...
recordarles a todos que se suscriban a las redes sociales, Facebook, Instagram,
YouTube.
Mañana en YouTube, mañana ya tenéis el programa. Y nada, eso, compartir, comentar y todas esas cosas.
Estamos emitiendo en quackfm.org/directo, ya os lo dije antes, así que lo podéis seguirnos de todas las maneras posibles. Tenemos que saludar también a los oyentes de Radio 15, en la página web de nuestro amigo Marcial, radio15.es, que también estamos en directo, y a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emite en el 93.8 FM y también en siberiafm.com. O sea que no nos queda nada más y hay que saludar al invitado que vamos a tener hoy aquí en el estudio, don Marcelo Conchado Falcone. Buenas noches.
Buenas noches.
Un apellido italiano, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Algún descendiente italiano, sí.
¿Tienes?
Sí. Sí.
Pero Falcone me recuerda a las películas de la mafia.
Sí, de mafiosos.
Falconetti.
Seguro que te lo tienen dicho 50 veces.
Sí.
Pero, ¿sabes si tienes algún ascendiente que fuera mafioso o algo?
No, tengo constancia, no, pero bueno, puede ser. Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Acércate el micro.
Sí.
Que a lo mejor, Marta nos riñe.
Claro, sabe Dios, a lo mejor igual indagaste o en la historia por ahí de.
No, nunca de se familia. Me dio, no vaya a ser lo que fuera. ¿Qué descubras algo? No vaya a ser.
Oye, igual tiene una parcela por Estados Unidos, ¿eh? Sí. Puede estar por aquellas tierras de.
Efectivamente. Bueno, pues con Marcelo vamos a hablar después porque vamos a tocar una disciplina que creo que nunca habíamos tocado, me parece, que son las carreras en circuito, concretamente la Copa Saxo, ¿no? Que es la que estás corriendo.
La Copa Saxo 8 válvulas, sí.
Ah, se llama así, Saxo 8 válvulas.
Sí.
Porque solo
sí,
vale.
Porque originalmente pues era la Copa Saxo, que sí. Era con los Saxos 16 válvulas, sí. en la década de los 90 y los 2000.
Sí.
Y bueno, pues ahora hicieron esta copa, que son con los Saxos 8 válvulas de 5 caballos.
Sí.
Y bueno, tienen así alguna preparación, pero son todos iguales.
Bueno, pues después nos contarás a ver qué preparaciones tiene el tuyo. Antes de nada, vamos a hablar con otro ganador también, porque últimamente está el señor Penido está que se sale.
Está que se sale. No. Está que va por los raíles, sí, bueno, no se sale, va
no
por
se sale,
los raíles.
Justo, efectivamente.
Luisinho lo está clavando.
Don Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, yo hace unos meses creí escuchar unas declaraciones de que este año, bueno, a ver si podías correr, que estaba la cosa complicada, en el Campeonato de Europa de Montaña para repetir la del año pasado, pero al final estás ahí.
Bueno, sí, en su momento lo que declaramos es que claro, que para poder optar a revalidar el campeonato, que teníamos que poder estar en todas las carreras, ¿no? Sabéis que son 10 carreras en 10 países distintos y evidentemente pues el tema presupuesto se complica mucho y para nosotros era importante pues tener la plena convicción de que lo podíamos afrontar.
Sí.
Y lo que manifestamos es que podíamos estar en una parte de las carreras, que es lo que teníamos un poco confirmado en ese momento, ¿no? La situación a día de hoy ha avanzado un poco, no se ha resuelto completamente, pero es cierto que, tal y como nosotros habíamos manifestado, pues hemos arrancado en el campeonato, hemos hecho las tres primeras carreras que nos han salido muy bien.
Sí.
Y bueno, es cierto que aún tenemos un grado alto de incertidumbre de poder hacer todo el campeonato, pero de momento están saliendo las cosas bien y mientras no haya averías, no haya golpes y no haya incidentes, pues evidentemente pues nos va a permitir contener el presupuesto, pero bueno, es complicado este año afrontar, el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande y este año pues bueno, va requerido otra vez, pues bueno, desplazar el equipo a un montón de países. Este año además nos hemos traído el trío para que se pudiese ver en la península, que nos habían pedido también que pudiésemos correr con él en España y en Portugal, que sabéis que hemos estado en la subida de Falperra, en Braga el otro día. Uh-huh. Y bueno, claro, está bien, pero ahora, claro, esto implica para las siguientes carreras, si queremos volver a llevar toda la parte del crío, pues con sus recambios y todo lo que esto implica para allá, ¿no? Hay que entender que cuando hablamos de llevar y de traer,
sí,
hablamos de 2,000 y pico kilómetros para allá y 2,000 y pico para aquí,
sí, sí,
¿no? Por eso el año pasado habíamos, bueno, centralizado en el norte de Croacia, pues bueno, el tener allí la logística del equipo y entre carrera y carrera, pues hacer las revisiones y la limpieza y todo el tema de la preparación entre carrera y carrera. Uh-huh. Y bueno, esto es un poco cómo está el panorama, por eso por explicarte un poquito de por qué se manifestó eso,
sí, sí.
Y bueno, ¿y por qué arrancamos? ¿Por qué arrancamos? Porque nos apasiona el automovilismo, porque nos encanta y al final, pues bueno, nosotros vamos a pelear hasta el final, ¿no? Y vamos a intentar.
El gusanillo está ahí, Luis.
Claro, entonces, pues si no puedes estar en 10 y puedes estar en 5, pues estarás en 5. Y si puedes estar en 7, estarás en 7 y ojalá puedan ser todas, ¿no?
Mira, ahora que...
Y precisamente por eso, ¿no? Entonces arrancamos en Austria, luego nos hemos venido para España, en el Fito, y este fin de semana pasado, aparte, es en el europeo, claro, son pocos kilómetros, los equipos vienen muy preparados y al final estamos siempre en una pelea ahí de un segundo arriba abajo con décimas y tal, y uf, es súper intenso y súper estresante y complicado, pero bueno, de momento está saliendo muy bien, yo creo que estamos poniendo en valor también la experiencia.
Sí.
Y, bueno, y el coche también está respondiendo, claro, porque si también te da problemas el coche y tal, entonces bueno, el equipo también tiene, una madurez importante y, nosotros llevamos pues ya un montón de años compitiendo y rodeados de una gente maravillosa, súper implicados, y esto también al final hace que todo el mundo haga bien su trabajo y, al final los resultados salen porque, muchos hacen pequeñas cosas pero las hacen muy bien, ¿no?
Caray, sí salen, porque, a ver, tercero en Austria, el, Recherbergrenen, no sé cómo se dice en austriaco, pero bueno,
otro.
Sí.
Recherbergrenen, sí, bueno, allí hicimos quintos, ¿eh? Hicimos quintos, pero nada, creo que recordar que a una décima del tercero, porque habíamos estado, en, creo que en dos décimas estábamos tres coches, el tercero, cuarto y el quinto.
Vale. Después en, el Fito, segundo, ¿no?
¿Fue? En el Fito hicimos segundos, sí, efectivamente. Y en la Falperra, sí.
Primero, tengo una curiosidad, para conseguir ese primer puesto en la Falperra. ¿Influyó esa conversación que tenías con Fombona que te estaba explicando?
Bueno, Fombona, la verdad que es, increíble la, tranquilidad que tiene y la tranquilidad que transmite siempre, ¿no? Sí, sí. Y que a su edad que sea capaz de luego de vaciarse de esa manera en el tramo y conseguir esos tiempos y con esas máquinas fabulosas que tiene, ¿no? ¿Qué? Es cierto que entre manga y manga, sabéis que en la montaña tenemos bastante tiempo, y claro, sí, esto coincidió que subimos. Y estábamos arriba en Bon Jesús esperando a que nos bajaran toda la comitiva, bueno, de, para, la zona de asistencias, que este año, por cierto, subimos abajo y no subimos arriba. Entonces, pues bueno, estuvimos charlando un buen rato y sí que nos hicieron una foto. Y, bueno, me hace ilusión también tener unas fotos con, él, porque desde luego que es un referente y, es una demostración de que a sus 74 años...
Es que te iba a decir, debe andar sobre los
70. Claro, porque a mí, cuando me dicen a mí, es que Luis Penido va mayor, Luis Penido acaba de cumplir 55, este señor tiene 19 años más.
¿Te queda todavía?
No sé lo que me queda, pero ¿quién se conserva José Antonio López Fombona, ¿no? Quiero decir, es increíble a sus 74 años. Por ejemplo, Manolo Senra, yo creo que debe de tener en torno a 64, ¿puede ser?
Sí, sí, Manolo es mucho más joven.
Por ahí, más o menos. Pues fijaros que tiene como 10 más, ¿no? Sí, o sea,
tenemos, Luis para rato.
Que se vaya. Hombre, mientras pueda, a mí, desde luego, después de 30 años. Este año además celebramos en Austria el 30º aniversario y... Y bueno, es, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Cuando empezamos en esto de las carreras, que parecía que empezábamos pues para probar y para un año y tal, y, al final, pues, y qué bien, ¿no?
Y probando y probando, ahí estás, ¿eh?
A mí lo que me sorprende
y probando, además, y probando, ahí estamos, sí, señor.
Fombona con, las maquinarias que lleva, ¿eh? O sea, que no va con, cualquier coche que tiene a lo mejor un, tope de caballos o algo. Eso es un, son unos pepinos impresionantes.
Sí, porque además hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que a veces la gente dice, bueno, claro, es que con esos coches tal, cualquiera hace buenos tiempos, que, pero es que esos coches también son muy exigentes.
Sí,
claro. Son muy exigentes porque la relación peso-potencia son máquinas hechas a lo mejor para los circuitos anchos y tal, y cuando pones con una máquina de estas en un trazado como el Fito y tal, cuidado que tienes que tener muy buenas manos porque si no se te, se te complica, ¿no?
Ahí hay guardarraíles pegaditos, ¿no?
Sí, eso va. Eso, el Fito además es, muy fácil cometer un error, porque bueno, a mí me gusta mucho porque es tipo rally, ¿no? Ajá. Pero a los pilotos, sobre todo el primer año que viene, se les complica mucho porque es difícil de memorizar, tiene distintos tipos de asfalto. Los dos pilotos más punteros de este año han cometido dos fallos en el Fito. Uno, el, Peugeot 308 de, Vegda, hizo un trompo. Ajá. Y perdió mucho tiempo, aunque pudo acabar la manga. Y el otro, Krzysztof, que es un piloto polaco que lleva un, Honda también muy aligerado, muy competitivo y tal, pues bueno, en una de estas salió largo, golpeó el coche contra el, guardarraíl y bueno, no abandonó, pero también salió con daños. En, el Fito es fácil salir con alguna marca de guerra.
De todas maneras, hay un vídeo que subiste a redes sociales que está revisando el tramo. Y nos va explicando, está así, está de esta manera, aquí cambiamos de ritmo, tal. La verdad es que le dio mucho, muchas notas ahí a, los contrincantes también, ¿eh, Luis?
Bueno, a mí tampoco me importa compartirlo para nada, luego al final cada uno, ¿sabes? Bueno, Krzysztof me dijo que, había visto vídeos del año pasado del Fito, había visto onboard nuestras con el Mini, pues para memorizar y para, claro, es normal. Yo, también visualizo, cuando voy a una carrera nueva, pues bueno, buscas onboard de la, de la subida que sea, y si es cierto que encuentras siempre algún vídeo, pues a lo mejor algún golpe, alguna salida, que también ya te vale un poco para ponerte preaviso de que es una zona delicada. Bueno, todos preparamos las carreras lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a pensar que los rivales ven los vídeos, porque vamos a pensar que miles de aficionados y de amigos pues lo pueden ver, y a quien no le guste o que no lo vea, pero bueno, muchos nos dicen que sí que les gusta, entonces bueno, pues bueno.
Yo lo vi un par de
veces. Hay que ser generosos también y compartir un poco, pues eso, todos los detalles y esta pasión que tenemos por... Porque nosotros vemos en las curvas lo que mucha otra gente no ve, ¿no?
Ah, claro.
Claro, nosotros, la gente ve una curva y dice, bueno, pues hay una curva ahí. Claro. No, pues nosotros vemos el punto de frenada, si tiene un bote, si no lo tiene, el interior, si te puedes meter o no, cómo es la curva que viene después. Entonces, con los años aprendes a leer el recorrido y es relativamente fácil llegar a un sitio y ubicarte. Evidentemente, después, claro, pues hay que memorizarlo todo muy bien, hay que pasar por el tramo, claro, y al final extraer ahí esas décimas finales es lo complicado, ¿no?
Mira, y una curiosidad ahora que dices de memorizar. ¿Te grabas las notas a lo mejor, por ejemplo, y después cuando llegas arriba las escuchas, o después en el día anterior a la carrera o no?
No, yo lo que suelo hacer, yo grabo las pasadas con la minicámara para, sí, bueno, para luego ver un poquito, vale. Alguna zona, si tuve alguna duda o si tal, pues a veces un poco por refrescar. Vale. Pero no lo hago con esa intención, pero bueno, sí que si tienes cámaras tuyas on board, sí, te ayuda, ¿no?
Te valen, claro.
Te ayuda, sobre todo si es una carrera que no conoces mucho. Si has corrido un año y solo has estado una vez, pues te va a ayudar bastante. Sí. Y luego que si el tiempo está igual, pues también es lo mismo. Pero claro, si luego te llueve o tal, pues ya te cambia todo mucho. Si cambias de coche, cambian las relaciones del cambio y tal, bueno, sí, todo influye. Por ejemplo, el Mini tiene 6 marchas. Uh-huh. Y el Clio lo tenemos solo con 5, porque por el PS y tal, pues bueno, nos interesa más llevarlo con 5. No, que tiene 6, la sexta marcha la tiene anulada electrónicamente. Entonces, bueno, los puntos de cambio de marcha y tal ya no son los mismos con un coche y con otro, ¿no?
Claro, te cambia. Que de todas formas, estuve viendo ahí un vídeo ahí, creo que fuera en la Falperra, que pillaste ahí un susto que cuando te encontraste al polaco. Me pareció ver que la velocidad iba sobre los 150-160.
Iba parado.
Sí, o 180 me parece esa zona, creo yo, sí. Esto a la zona previa, que es la zona que se llama la curva de la muerte. Esa es una zona a la que se llega en la marcha más larga en el corte. En el Clio debe de ser 205 kilómetros por hora. Frenas muy fuerte para curva de la muerte, que debe ser sobre 100 kilómetros por hora más o menos, ¿eh? Sí. Y luego vuelves a acelerar todas las marchas. Yo calculo que fácil llegas a la otra izquierda, pues a 180, una cosa así. Pero bueno, me enseñaron bandera amarilla de que había una pequeña incidencia. Yo en la recta no vi nada. Y sí que cuando llegué a la curva me empezaron a asomar la bandera roja. Y bueno, de vez en cuando frené fuerte. Y efectivamente estaba el piloto polaco, Christoph, pues bueno, cruzado. Que el hombre lo pasó un poco mal porque, claro, se quedó allí atascado. Sabía que iba a venir yo por detrás. Y luego me dijo, ostras, lo pasé mal en el momento porque, uff, claro, sin evidentemente nada. Claro, estás cruzado en la carretera y si te dan golpe en la puerta del conductor, pues bueno, evidentemente, sí. Pues hay que verse en la tesitura, ¿no? Bueno, pero bueno, me volvieron al inicio, como es lógico, y pudimos repetir la manga y hicimos un buen tiempo, ¿no? En esas situaciones se dan varias paradojas, un poco por comentarlo, por curiosidad, que a lo mejor algún aficionado dice, ¿qué pasa en esos casos, no? Sí. Pues en esos casos tienes dos cosas, una que te favorece y otra que puede no favorecerte, ¿no? Lo que te favorece es que sales ya con los neumáticos más calientes, ¿no?
Ya,
vale. En el Campeonato de Europa de Montaña los calentadores no están permitidos, con lo cual cuando sales desde la zona de asistencia, pues sales, los puedes poner un poco al sol o tal, pero vamos, tienes que salir con los neumáticos todos en las mismas condiciones. Y en ocasiones sales con los neumáticos bastante fríos, con lo cual hasta que te cogen un poquito de temperatura vas un poquito penalizado. Claro, si tú ya has hecho pues media manga y te vuelven al inicio, pues bueno, sales con las ruedas más calientes, ¿no? Que es bueno para hacer un buen tiempo. Y después lo malo que tienes es que normalmente vamos con el tema del peso muy justo y en las pruebas de Europa te están midiendo constantemente el peso del coche, continuamente, es decir, a lo mejor te pesan el coche 5 o 6 veces y hay un peso mínimo por debajo del que nunca puedes estar. Entonces lo que te pasa es que en el primer intento te consumes a lo mejor 3, 4 o 5 litros de combustible y tienes que volver a la salida sin reponer combustible. Claro. Con lo cual tienes el riesgo de poder estar por debajo del peso mínimo, ¿no? Pero bueno, eso son curiosidades.
Sí, sí, sí.
Pero que en el europeo, pues eso, nos han vuelto a poner otra vez el aparato que registra las revoluciones, las marchas. Es un aparato que registra todos los datos de la electrónica y los comisarios, como te lo encuentren fuera de orden, pues te excluyen. La verdad que es un campeonato que está, en ese sentido, está muy bien. Sí, sabes que si te ganan, te ganan porque, bueno, porque llevan el coche más puesto a punto, por lo que sea, por conducción o lo que sea, pero no porque van a llevar una trampa, porque posiblemente, si alguien se pone a hacer trampas, posiblemente se la encuentren y lo penalizarán.
Está bien. Mira, nos pregunta aquí Moisés.
Es lo que le iba a decir yo luego.
¿Para cuándo vuelves a los rallies?
¿Para cuándo vuelvo a los rallies? Hombre, es una buena pregunta. La verdad que muchas veces, sí, la verdad que muchas veces lo decimos, joder, tenemos que hacer algún rally y tal, pero es que no nos da ni el presupuesto, ni la vida para tal. Entonces, durante años, creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, sí. Durante años hemos estado haciendo muchas cosas sueltas y al final nunca seguíamos ningún campeonato, ¿no? Nos pasaba, pues claro, nos llevaba la pasión y decíamos, el Rally de Noz ya lo tenemos que hacer, el Rally de Santiago también, luego ibas a hacer una subida aquí, allá. Entonces al final no seguías ningún campeonato, ¿no? Y los patrocinadores que tenemos y que les tenemos que estar muy agradecidos, evidentemente pues también valoran que al final tengas un proyecto deportivo en el que luches por algo y que demuestres algo, una perseverancia, unos valores, y que luego si no ganas, pero por lo menos lo has estado intentando, ¿no? Y si estás como muy disperso, pues al final se te complica un poco más. Pero evidentemente nos encantaría poder repetir en rallies, y si pudiese ser pues con un vehículo de última generación como estos R5, que yo nunca he probado ninguno, pero que seguro que van de cine, porque se ve ya, bueno, cómo frenan, cómo pasan por las curvas y tal. Aunque me parece que tampoco de motor seguramente corren mucho, pero yo creo que de chasis van muy bien y sería estupendo poder volver a alguna carrera. Entonces seguramente, pues bueno, en algún rally podamos hacer un rally de Noya, un rally que nos coja cerca y que no nos suponga mucho esfuerzo. Si podemos disponer de los medios, evidentemente estaremos, ¿no?
Bueno, Luis. Pues
ahí queda. Si alguien tiene un R5 que le sobre y que coincida con
GT Turbo. Noya, claro, un R5 oye, pues GT Turbo.
Luis, que hace un esfuerzo y va.
Un R5 GT Turbo. No está mal. Yo sé de uno que está restaurando uno, pero bueno, para este año todavía no. No va a estar.
Bueno, esos coches con los años que tienen y cuando los preparadores les aplican la tecnología actual, sí. Cuidado que se hacen unos coches muy competitivos, que son muy ligeros y si se ponen bien a punto y tal, siguen siendo muy, muy, muy competitivos. Lo vemos con los Peugeot 205, con los Peugeot 106, con los Saxos, con los GT Turbos. Esos coches, si realmente los monta alguien que lo sepa montar y con el material que tiene que llevar, se hacen unos artefactos realmente, pues mira, muy, muy competitivos.
Ahora, ahora que nombraba los Saxos, precisamente tenemos aquí en el estudio a un piloto de Saxo, pero de circuito. O sea que.
Ah, Marcelo, qué bien. Ah, Marcelo, sí.
Hola,
sí,
¿qué
sí,
tal?
Sí.
¿Cómo estás?
Un abrazo, Marcelo, ¿qué Hola. Tal?
Muy bien, aquí estamos.
Estáis ahí. Yo os estoy visualizando con la tortilla ahí cerca, ¿no?
Sí, la tengo aquí delante, que estoy diciendo sí. A ver cuándo nos
ya pasa. Me lo imagino. Ya me lo imagino.
Para que Luis la pueda visualizar mejor.
Oye, pues muchas gracias. A mí me cogéis en Madrid, que hoy he tenido que ir a Valencia por temas de trabajo y ahora precisamente estoy en Madrid, sí. Pero seguiré por internet. Y os agradezco un montón que nos sigáis y que nos hagáis las entrevistas, y siempre es un placer, pues eso, charlar con vosotros y compartir esto que tanto nos gusta, ¿no?
Sí, el mundo del automovilismo, exactamente. Pues Luis,
efectivamente.
Oye, la siguiente carrera, República Checa, ¿esa vas o es de las
que...? Vamos a intentarlo. No lo tenemos totalmente claro, estamos con reuniones y con cosas, porque bueno, yo os comentaba que no lo tenemos totalmente cerrado. Realmente habría que hacerla porque, claro, después de las tres primeras, pues sería una pena no ir a República Checa, porque además el año pasado habíamos hecho un tiempo muy bueno allí, habíamos hecho primeros, era la primera vez que competíamos allí, es una prueba muy, muy, muy rápida, con una media altísima de 130 kilómetros por hora, y la verdad que es preciosa. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, no lo podemos prometer, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo, porque en dos semanas y media aproximadamente pues ya es la carrera, con lo cual, sí. Pues bueno, en estos días tendremos que tomar una decisión y ojalá pueda ser. Y si no puede ser, a por la siguiente.
Venga, pues ya está, exactamente.
Vale.
Luis.
Mil gracias.
Muchísimas gracias por atendernos. Chao.
Que aproveche.
Gracias.
Un abrazo,
Luis.
Adiós, Luis. Hasta luego.
Bueno, hoy vemos que anda por el Facebook, pero como muy animado, andaba ya... ¿Hoy quién hizo la pole? Fue el Moisés, ¿no? Al final,
sí, hoy sí. Estaba...
Sí, a ver, Moisés, claro. Decía
estuvo madrugador.
Que se nos coita mal, es que aún no habíamos conectado la hora.
Y el último que se ha conectado y ha comentado ha sido...
¿Quién fue?
El señor Livingston.
Anda, ¿estaba Livingston por ahí?
Sí, estamos todos un poco apenados.
Sí, señor, efectivamente.
Porque esta semana despertábamos con una triste noticia.
Es verdad, es verdad que no nos
Se nos fue Murchi, el alma mater del Club Aventura Tuareg, ese hombre que siempre estaba en el Dakar dándole caña a los comisarios y a todo el mundo. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, últimamente venía mucho por Galicia porque el tener el Adventure Galicia y carreras y después su mecánico de cabecera está Alberto, aquí claro. en Coruña. Ha sido un palo gordísimo, porque ha sido un palo gordísimo. Sí, y bueno, darle el pésame a la familia y
a su mujer Mariam.
Sí, la verdad que bueno, nos hemos quedado todos, pues la verdad que, como suele decir, con un palmo de narices, ¿eh?
Y un abrazo especial para Alberto, que era su fiel mecánico, además. Así que pues descanse en paz el amigo Murchi, que además, bueno, todo el mundo lo conocía por Murchi, pero su nombre realmente era Manuel García. Pero si tú decías Manuel García, seguro que nadie lo conocía, pero Murchi sí que todo el mundo lo conocía. Y además, el amigo Livingston era pues muy amigo de él, concretamente. Así que
sí, de hecho, el primer Dakar que fuimos nosotros con la moto eléctrica y el último que corrieron ellos, que fue Livingston con el camión, y ellos estaban dando soporte a varios pilotos y demás, pues estaban todos juntos allí. De hecho, estaban las asistencias uno al lado de los otros y, bueno, al final allí te tienes que echar una mano entre todos y no queda otra. Y Murchi era de los que estaba, pues eso.
Siempre dispuesto.
Y a la salida con fruta para los pilotos y los comisarios protestaban, pero Murchi le daba igual. Claro. Y aquellas crónicas que hacía, que estamos aquí y tal, no sé.
Exactamente, sí, señor. Hace nada estuvo en la presentación en París del Dakar.
Estuvo. Se estaba preparando el Dakar del 2027, a ver si podemos también estar nosotros allá.
61 años nuevamente. Que tenía, nada más y nada menos. Descanse en paz, Murchi. Un abrazo. Bueno, esto sigue. Óscar Cubero anda por ahí también. Hombre, el amigo Rubén de Motocross también. Pues nada. Pablo Key. Antes de nada, le voy a dar un aplauso a Pablo Key. Espera, que Marta también le va a dar un aplauso a Pablo Key. Espera. ¿Tienes aplausos ahí preparados? Porque pedazo concierto que nos dio el Pablo Key y la banda de música de Abegondo con los platinos el miércoles. Dale. Bueno, ¿qué más anda por aquí? Porque
creo que es el sistema Rodríguez que tienen en las presentaciones cuando la temporada y se presentan todos.
¿Llevan a la banda?
No, creo que lleven a la banda, no, pero liarla lían la en Abegondo. Sí.
Bueno, John Hunter también en la zona de Ferrol nos está escuchando. ¿Qué más anda por aquí? Miguel Antonio, hombre, hoy Miguel Antonio llegó a tiempo. ¡Alberto! Hay tortilla, Alberto, ¿eh? Ya lo sabes, así que
está cerrado.
Bueno, y un saludo para Livingston también. Bien, ¿qué más? Vamos con el calendario porque tenemos aquí rápidamente el calendario. Que
ah, bueno, y 23. El momento bache, todo sigue igual.
Sí, exactamente. Bueno, la semana
van
que viene meteremos.
Van creciendo y poco más.
Sí, además, bueno, sí, tengo apuntadas ahí un par de días. La semana que viene meteremos momento bache. Vamos, que tenemos aquí, empezamos por aquí. Tenemos la quinta edición de la subida a Vilar de Barrio, de la escudería Talariño, 23 y 24, con 80 equipos inscritos, nada más y nada menos que 19 más que en 2025. Mañana hacen una cena a las 21:30 en la estación de Borrán y 20 euritos que cuesta. El sábado, el Changas Fest, desde las 5 horas, las 17 mejor para no liarnos, va a ser que alguno piense que son las 5 de la mañana, en el campo de la fiesta de Aperosha. Tenemos la cuarta concentración solidaria de coches clásicos Costa de la Morte en Ponteceso, en colaboración con la macrosesión Bermú a favor de la asociación Princesa Red, Daniela, María, Jessica, Julieta y Elena, que padecen esta enfermedad rara de Red. Y va a estar por allí también en Dakar Galicia, ¿no?
Sí, vamos a estar, porque de hecho se va a hacer una pequeña ruta, bueno, se va a hacer una ruta con las motos. Ajá. Y vamos a tener allí las tres motos con las que estuvimos en el Dakar, las vamos a tener allí expuestas.
¿El amigo Fran va a andar por allí también?
Sí, tenemos que estar todos.
Es que siempre lleva la pegatina ahí de Princesa Red.
Hay que ir a la ruta.
Bueno, ¿qué más? Campeonato Gallo de Trial Xunta de Galicia en Paderne de Allariz el domingo 24 de las 8 de la mañana al campo de fútbol. Los amigos de PTC.
¿Qué? Paderne de Allariz.
De Allariz, sí, claro, sí. No, el Paderne de aquí, ¿eh?
Claro, que hay
es en Orense.
Para Betanzos.
No, que no vayáis para Betanzos, es en Orense. Curso de conducción para particulares del amigo Antonio de PTC el domingo día 24.
Otro que tampoco para.
Sí, no descansa ese, macho. Tenemos el segundo evento de Opel, OPC y GSI en Nigrán, el sábado y domingo. Se está celebrando ya la quinta feria del automóvil en Perillo Oleiros, desde hoy jueves hasta el sábado. Todos los concesionarios de la zona de Perillo.
Con oye, continuo, parece que están de cumpleaños, están todos los coches están, con globos.
Sí, con globitos, ponen por ahí, todo. Exactamente. Bueno, para vehículos
nuevos... En breve empezarán a lanzar confeti a la Nación.
Sí, para que la gente vaya allí. Sábado 23, hay un evento que se llama La Quedada, que es el mejor evento de BMW de Galicia. Se concentran en Lalín el sábado a las 10 en la Plaza de Galicia. Comen en Sanxenxo y después se van hasta Cambados. Cuarta xuntanza de motocross clásico en el circuito SX de Cabanas, el sábado 23 desde las 10. Andará Lagarto por allí, ¿no?
Sí.
Me imagino.
Sí.
Porque si no está Lagarto, no hay.
Si no está Lagarto, no es una prueba puntuable.
Efectivamente. Y el viernes 22 de mayo a las 21:30 se presenta el Forescore MK1 de Alberto Bezmúrdiz y José Varela en la parrillada Crendes de Abegondo, un clásico de los buenos, sí señor. Y tenemos Track Day en el circuito de Forcarei, sábado y domingo de 10 a 18 horas, todo el santo día. Recordaros que sigue abierta la inscripción de la 15 edición del Volante Diputación de Lugo. Tienes que enviar un correo a piloto@ptcescuela.com y la selección será el 30 y 31 de mayo en el circuito de la Escuela PTC en Apastoriza. Hay Fórmula 1 en Canadá, circuito de Gilles Villeneuve, carrera al Spring el sábado a las 6 y la quali a las 10 y después la carrera el domingo a las 10. O sea que se puede ver, es una hora prudente, ¿no? ¿Tú sigues la Fórmula 1, Marcelo?
Poca cosa.
Poco, ¿no?
Cuando voy a ver a mi padre, que siempre está con ella puesta, entonces
es la
Fórmula 1 que veo.
Que
si,
vale.
Si no, no la veo.
Bueno, y creo que no tenemos nada más.
Sí,
bueno.
Nos queda darle las gracias a los de Clásicos Bixoy por haber organizado este sábado esa pedazo de ruta que le vamos a dar una vuelta de tuerca para el año que viene.
Sí.
Así que se vayan preparando, que va a haber novedades el año que viene.
El año que viene, atentos a las fechas. Y tenemos que recordar, porque Iván Ares y Borja Rozada acabaron quintos en el Rally de Tierra de Utiel con su Toyota, Lenzi y Gil ganaron el Rally Sprint de Silleda, Alonso Liste fue décimo en la general y tercero en P2 y también en la Falperra, y en la prueba del Campeonato de España de Rallycross, que fue esta en Castelo Branco, pues Celestino Iglesias segundo, Sabino García quedó sexto en RXN5, Enrique Castro segundo en RX4WD y Fabián Pais segundo en Promo RX. Está el Enrique Castro ahí con el 4x4, lo está pegando, pero duro, duro, duro. Bueno, ¿qué más? Casi hacemos el scratch, macho.
Vamos
de maravilla, de maravilla. Bueno, don Marcelo Conchado, Falcone, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Vamos a ver, piloto de la Copa Saxo de circuito.
Sí, señor.
Pero tú, antes de llegar aquí, ya anduviste en más cacharros.
Sí, bueno, yo empecé en karting.
En karting.
Un año de karting.
Sea, va la progresión, bien.
Y bueno, después empecé a correr la Fórmula 4 inglesa, hice después la Fórmula Renault europea.
O sea, te fuiste a Inglaterra a correr la Fórmula 4.
Sí, sí.
Con 17 años, puede ser.
16.
16 años.
Sí.
Ostras, macho.
En cuanto pude sacar la licencia, pues ya me la saqué.
Te iba a decir yo, allí conducen por la izquierda, no, pero el circuito no influye para nada.
No, allí no influye. Íbamos por el medio.
Por medio.
Es lo que iba a decir yo. Hay que cortar y por el medio.
¿Pero estaba estudiando allí o algo?
No.
No.
Yo estudiaba aquí en Coruña.
Sí.
Bueno, iba a la escuela más bien. Estudiar, porque vale. Estudiaba. Pero sí corría allí en Inglaterra.
Pero, ¿y cómo se te ocurrió eso? ¿Por facilidades? ¿Era más...?
Porque, bueno, era un campeonato bastante asequible y bueno, entre mi padre y yo pues lo podíamos hacer todo y bueno, pues...
O sea, ¿la asistencia te la hacías tú mismo?
Sí, lo hacíamos mi padre y yo, sí.
Ay, qué bueno, tío. Ostras. Pero eso, a ver, es un fórmula.
Es un fórmula, sí,
vale,
sí.
No deja de
con
ser
todo
fórmula.
Lo que conlleva un fórmula.
Suspensión.
Sí, sí.
¿Y no tenías un ingeniero con el ordenador allí?
No, nunca
nada.
Tuvimos ingeniero.
Ostras,
el ingeniero era mi padre, siempre lo fue.
Bueno, y no le iba... No, creo
y
que no lo hizo
no,
mal, ¿no?
Y no nos iba nada mal, la verdad que no.
No, porque al final ganaste la... ¿Cómo era? ¿La series de invierno?
Sí, el campeonato de invierno. El primer año que corrimos hacían unas carreras de invierno. Uh-huh. Y bueno, hicimos el campeonato y conseguimos llevándolo a casa.
Porque además ahí, o sea, es una fórmula como, bueno, como decía antes Luis, por ejemplo, el Grupo 5, que son vehículos muy, muy, tienen que mantener todos unas mismas características, aquí serían todos iguales, ¿no?
Sí, aquí compartían todos la misma mecánica, lo que es motor y caja de cambios, que era motor Ford 1800,
sí.
Y lo que es el chasis, pues había varios fabricantes. Y
ahí es donde tenías las variaciones.
Donde podías cambiar.
Ah, o sea, puedes variar, cambiar. ¿Y tú con qué chasis ibas?
Yo iba con Migal.
Migali.
Migal.
Migal.
Sí, es un chasis francés, creo.
¿Ah? O sea, que lo ajustasteis bien.
No, poco ajustamos, ya venía bien ajustado. Sí, sí, sí. Intentamos no romperlo mucho y...
Ah, bueno, bien.
Y ya...
O sea, que esto es algo parecido a lo que está, por ejemplo, haciendo ahora Cristian Costoya, ¿no? Con la fórmula que está corriendo en la Fórmula 4 italiana, que son también todos los coches iguales, son tatús, me parece que son, ¿no?
Sí.
Es algo así.
Bueno, eso más bien fue cuando corrí la Fórmula Renault Europea, que ya eran todos con el mismo chasis y ya una copa monomarca, vamos.
Monomarca. Sí, monomarca. Sí. ¿Y qué tal te fue?
Bueno, ahí ya era más complicado. Era un campeonato de Europa y bueno, con los mismos medios. Que no,
claro, vale. O sea, con tu padre también.
Sí.
¿Y cuántos seréis en la parrilla?
Pues éramos unos cuantos, 40 y algunos. Bueno,
claro, es que, claro, es que ahora dices tú, ¿no viste? Que tampoco lo hacía tan mal, ¿eh? Que son 40 y pico coches, ¿eh?
Sí, sí.
Y hay que
había muchos equipos
y hay que cerrar
compartían
huecos, ¿eh?
Infraestructuras y todo con la Fórmula 1, vamos. Sí,
ah,
sí.
Vale, bien, claro.
Y me decía el otro, si coge el radiador pasa el coche.
Sí, sí.
Pues
sí,
ahí
sí,
les pasa lo mismo.
Mi madre querida. Pero bueno, aparte que circuitos por toda Europa, por circuitos donde se corre incluso Fórmula 1 y todo. O sea que ahí tenía que estar la cosa interesante.
Sí, era muy interesante.
Divertida. ¿Y ahí tampoco llevabas ingeniero ni nada?
Nada.
Nada.
Joder. Iba con mi padre, con mi primo. Y algún amigo que se prestaba. Sí, sí.
Claro, porque aquí era lo que dice Luis, distancias.
Sí, distancias, enormes. Pues eso, Inglaterra, Bélgica.
Hostia, viajes, perdón.
Eran largos.
Viajes continuos.
Sí, sí.
¿Y eso, ahí ya con qué edad tenías?
Ahí tenía 19.
O sea, 2 años después. O sea, fue una prueba, una buena academia, digamos.
Sí,
¿no?
Una buena escuela.
Una
sí.
buena escuela para aprender ahí. ¿Y después ahí paraste ya?
No, después de ahí pues empecé en los rallies. Cuando había sido lo del equipo Nupel, pues llegué a correr con ellos hasta que se disolvió el equipo. Uh-huh. Y después estuve haciendo la Copa Marbella, cuando también. Era la Copa Recalvi,
sí.
que iba con mi padre, iba mi padre de copiloto y yo, uh-huh. y yo conduciendo. Y sí, la verdad que fue un año que lo pasamos, bueno, varios años que la corrimos y ¿sí? lo pasábamos muy bien. Sí, sí.
Es
divertíamos como el que más, pero... Pero lo pasábamos muy bien.
Claro, es que eso de llevar al copiloto a tu padre, claro, a veces...
Puede estar bien y puede estar mal.
Puede haber discrepancias de opiniones.
Bueno, el balance era bueno.
Te daban mucha caña.
Sí, nos dábamos los dos bastante caña, sí. Sí, sí.
O sea, que ahí ya que ya andaba sobre los 20 y pico, ¿no? Años.
Sí, ahí ya debía andar por los 24, por claro, ahí.
Ya tenías más sentido, ¿no?
Algo más.
O menos.
Pues, o menos.
Sí, pero calle, veña, espabila.
A ver, para correr la Fórmula Ford con 17 años hay que tener sentido y la cabeza muy fría.
Sí, bueno, hay que tener algo de saber estar, ¿no?
Claro.
Porque es fácil que se te pueda ir un poco la canica y, sí. y lo rompas todo. Entonces, necesitas...
¿Tuviste algún golpe fuerte?
¿O? No, fuerte no tuve
nada. ¿Y con la Renault tampoco?
No. Nada. Algún toquecito, algún sí. trapecio, algún alerón que le tocabas un poco y vale, le rompían, pero...
Hombre, siento 40...
Lo que es...
No, es que 140, es cuidado, joder, sí, lo difícil sí. es no tocarte.
Claro.
Sí, era muy difícil.
Que hay menos coches a veces en la ronda de Uteiro en Alfonso Molina. Sí,
exacto. Y después, ¿qué tal funcionó el proyecto Marbellas?
Pues muy bien. Es una copa muy asequible y muy divertida. Todo una igualdad bastante grande y entonces... Claro. Está bastante...
Eso se nota, es como la hora... La
un poco te... frustrante a la hora de subir, ya. Pero bueno, después lo recuperabas para abajo.
Es de lo que se quejan todos.
Cuando que para arriba, se van a ir para abajo y digo, cuidado, apartaros que vamos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que yo no freno. Dice,
no cojo al delante porque me pasan las subidas. No cojo al delante porque me pasan las subidas. Pues espérate sí, sí. que lleguen las bajadas. Si me lo ponen todo de bajada...
Sí. Claro, porque eso eran 45 o 50 caballos, ¿no? Tenía más.
45 caballos,
45.
Sí.
45, claro. O sea que sí, cuesta arriba...
Le llegaba bien.
Llegaba, ¿no?
Hay que aprovechar ahí al máximo.
Todos los que había.
Bueno, y después de la Marbella, ¿ahí paraste? O...
Y después paré, sí. Después ya. Después me surgió un trabajo en Abu Dhabi. Que estuve...
Sí, que eso era. Intentáramos hablar contigo, pero bueno, era complicado, ¿no? Que ¿te fuiste de monitor?
Sí, estaba de instructor allí en Ferrari World. En
el parque temático,
sí.
Este que hay.
Sí, sí.
O sea, un curro curioso, ¿no?
Sí, era curioso. Era curioso.
¿Y eso qué hay? ¿Hay un, no sé, en LinkedIn dices que eres piloto y tal y te llaman o cómo?
Pues fue un poco de casualidad. Un amigo que trabajaba allí, que ya era piloto y había corrido conmigo. Y bueno, él se marchaba, le preguntaban si sabía de alguien y se acordó de mí. Entonces,
y para allá me voy.
Y allí me fui.
Sí, porque, sí. A ver, no es ir a, no sé, a Londres o a París o a Alemania. O sea, te vas a un país totalmente
diferente.
Diferente.
En todos los aspectos.
Pero en todos, además.
En todos. Sí, sí. Pero bueno, hubo que adaptarse y estuvo bien. Fue una buena experiencia.
¿Cuánto tiempo estuviste?
2 años.
2 años.
Ah, 2 años estuviste allí.
Sí, el contrato era de 2 años. Ah. Pero bueno, yo no quise renovar, quise venirme para casa otra vez. Y...
¿Te ofrecían la posibilidad de renovar?
Sí, de continuar, pero bueno, me tiraba más a tierra de aquí. Ya. Entonces me volví de aquí de vuelta.
¿Y qué tenías que hacer allí?
Pues era para la gente que iba, bueno, pues que quería ver una experiencia en un Ferrari, pues se subía en un Ferrari, que lo conducía, y tú ibas con él, para que no se fuera mucho de madre el tema. Y si no, también pues lo podían pagar para que tú llevaras a la gente. Entonces, en este caso, pues irías tú conduciendo.
¿Y tú habías pilotado algún Ferrari?
No, la verdad que, bueno, una vez antes, pero ¿sí? no había andado mucho,
claro, porque...
mucha cosa.
¿Qué tienen? O sea, ¿el parque temático tiene un circuito propio?
No, tiene el circuito de Jazz Marina, pero bueno, sí. Esto era más bien por la carretera y por allí por las instalaciones.
O sea, no ibais a Jazz Marina, ¿no?
No íbamos a Jazz Marina.
Vale. No. O sea, que es darte una vuelta por allí. Claro, tú llegas allí y en el garaje, no sé, ¿cuántos Ferraris había?
Pues había bastantes. Es que... Y de todas las épocas.
Sí. Ah, encima de todas las épocas.
Sí, sí.
Ostras.
Tenían allí una especie de museo y iban allí cambiando.
¿Sí?
¿Y los mueven todos, andan, los usan?
No, para usar eran los de la experiencia, que era el 488 Spider. Caray. Y el Portofino.
O sea, ¿eran los dos con los que te movías?
Eran los dos con los que me movía, sí.
Y una curiosidad, ¿como coche de empresa te ponían?
Era ese el coche de empresa. Sí, sí.
Porque, no sé, digo yo, en esos casos...
Al ser, al ser coche de empresa puede parar en carga y descarga.
¿No? Sí. Claro. No sé, es que es un trabajo curioso.
Era peculiar, sí.
Sí, curioso, ¿no?
Sí, la gente cuando se subía, lo primero que te decía era, joba, eso es un trabajo de ensueño, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí. Pero bueno, al final es lo de siempre. Cuando lo haces todos los días, sí, a todas horas, pues ya llega un momento que ya... Hombre, es divertido, no quiero decir que no. Pero bueno.
¿Y así alguna anécdota curiosa que tengas? Porque ahí, claro, iría gente de todo el mundo.
De todo el mundo.
O sea, te puedes imaginar, o sea, te puede tocar un hindú, un australiano...
No, pero ¿qué es lo que más gente... la que más solía ir? ¿De qué nacionalidad la que más solían estar?
Pues podría ser los chinos, a lo mejor.
¿Chinos?
Puede ser, sí.
Ostras.
Sí, sí.
Es que es...
Curioso.
Chinos, rusos, sobre todo rusos.
Claro, claro, rusos, sí. Entonces en esa época ya movía mucha pasta.
O sea, no los dejaba moverse por ahí.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Bueno, se mueven, ¿eh?
Se mueven.
Sí, los que tienen pasta se mueven.
Sí, sí.
Sí, sí, pero bueno, o sea, no sé, es muy, muy, muy curioso el trabajo. ¿Y no te apetecía seguir? ¿O dijiste, bueno, esto ya
está? A ver, si fuera aquí, sí.
Ah, claro.
Pero
claro,
bueno, claro. Allí... Pues eso, al final estaba yo solo, mi mujer estaba aquí, claro. Mi familia aquí, y bueno, claro, pues claro. También quieres avanzar un poco la vida.
¿Y pasaste los 2 años allí?
Sí.
¿Sin, que para no hay vacaciones?
No, bueno, venía pues eso, un par de veces, un par de semanitas o tal.
¿En Navidad te dejarían venir?
No, Navidad precisamente no, que es cuando más trabajo.
Ah, bueno, claro, cuando más gente había allí, ¿no? Es al revés.
Más bien en el verano, que es cuando la gente se escapa de allí, porque hace mucho calor.
¿A qué temperatura...?
Pues bueno, 40 y muchos. Sí. 40 y bastantes. Y por la noche también bastante temperatura.
Claro. Bueno, te vuelves aquí a Galicia, a Coruña. Uh-huh. ¿Y cuándo empiezas a correr en la Copa Saxo este?
Pues este año.
Estamos, ¿es la primera temporada?
Es la primera temporada, sí. Uh-huh. Espero que de muchas.
¿Sí?
¿Y cómo surgió lo de la Copa Saxo?
Pues surgió porque montaron una copa de que era la Saxo y yo de siempre quise correr con un Saxo, porque mi padre corría la copa original en su día y yo era, pues desde pequeñito tenía el Saxo allí en el garaje y me subía todos los días detrás del volante y me imaginaba como que estaba allí corriendo, ¿no? Y salió pues la oportunidad de correr la copa ahora y pues me hice con uno. Me lo monté en casa y...
¿Sí? ¿Preparaste tú?
Sí, bueno, compré uno que estaba muy mal y al final pues tocó hacer un cambio de carrocería y ponerlo curiosito.
Porque ahí sí que corréis todos con el mismo tipo de coche, todos misma motorización,
todo igual, la misma preparación. Y además hasta incluso un banco de potencia que en todas las carreras pues te lo ponen.
Tienes que pasar por
sí.
Suspensiones y eso.
Sí, todo está todo muy escrupulosamente con un reglamento.
¿Tenéis donde escoger o...?
No, van todos igual y ellos te ponen un kit. Y tú se lo
La organización hay, sí, yo creo que estoy viendo algo que tienen, venden como ya un kit
venden
de preparación.
Kit ya, que es con unos amortiguadores, unas pastillas, después un grupo corto, es unos colectores de emisión, la centralita que te la programan ellos.
Amigo.
Y poco más. Una emisión.
Bueno, eso está bien, pues sí. Vale, vamos todos iguales.
Y van todos iguales.
¿Cuántos estáis corriendo la copa?
Son 34 inscritos.
Vuelve a ser otra vez una burrada de coches que hay que buscarles hueco en las curvas y en las pasadas.
Sí, sí.
¿Y neumáticos libres o también?
Neumáticos son unos neumáticos Nankan, que son semi-slicks, que la verdad que son unos neumáticos muy baratitos y todos iguales también. ¿Y
tienes límite de
utilizar? No hay límite, pero bueno, tampoco es una goma que necesite estar nueva para que rinda, entonces al ser un neumático de calle. Incluso cuando está más gastadito...
Es cuando mejor funciona.
Sí, porque tiene menos deriva y entonces...
Agarra mejor.
Entonces la trampa está ahí, ¿no? En que no se gaste mucho. Si se te gasta mucho las ruedas ya no te dejan.
Ah, amigo, una vez, todo tiene su aquel.
Sí, sí.
Mira, claro, puedes gastar los que quieras durante la carrera. O sea,
durante la carrera, sí.
No tienes límite entonces.
Vale. Bueno, ¿y esta vez cuántos vais de equipo? ¿Volvéis a ser dos?
No, de esta vez me lo planteo yo solo.
O sea, ¿sí? Puse el listón más complicado, claro. Porque vas solo.
Sí, sí.
¿Pero vas tú solo a las carreras?
Ah, bueno, no, pensé que decías como equipo, porque ahí hay la posibilidad de que pueden ir dos pilotos.
Dos pilotos.
Uno hace la primera carrera y otro hace la segunda. Pero bueno,
¿cuánta gente tienes contigo en el...?
Esta vez, pues bueno, con mi padre y ahí vamos, en amor y compañía.
Déjalo que descanse un poco.
Se apunta, ¿eh?
Pobre chaval.
Sí, sí.
Pobre chaval, mi madre querida. Mira, que por cierto, la semana que viene hay carrera en Navarra.
Sí, hay
¿no?
carrera en Navarra, la segunda cita.
Que además coincide, hay carrera de camiones también.
Hay carrera de camiones, sí, creo que es el Campeonato de España.
Atención. Campeonato de España de camiones y Saxo. Está bien que junten las dos.
Sí, está bien.
Las dos cosas.
Sí, pues pasas de uno pequeñito a uno enorme.
Tal cual, sí, sí.
Claro. De momento, creo que vas líder en la rookie, ¿puede ser?
Creo que sí. Porque hice un tercer puesto y yo un primero. O sea que por puntos debería de ir primero.
¿Cuántas carreras llevan ahora ya? ¿Una o dos?
Es la primera carrera, que fue la de Jarama, y son 5 en total.
¿Y son dobles, por lo que decías?
Sí, son dobles. O sea, son dos mangas.
¿Corren sábado una y domingo?
No, son todas el domingo. El sábado hay entrenos y hay clasificación, y el domingo son las carreras. Son
las dos mangas.
Sí.
Vale, o sea que hiciste Jarama, Navarra, después creo que es Monteblanco...
Después Valencia, creo.
Sí.
Y después vuelve a ser Jarama.
El Jarama, que es a finales de octubre, sí. Me parece que era. Sí. Vale. Los circuitos, claro, no los conoces.
Nada. El de Valencia, que fue el único que corrí.
¿Que ya corriste en él?
Sí.
Bueno. ¿Te lo pasas bien?
Muy bien.
Sí,
sí.
Es divertido.
Aparte, necesitaba ya volver a los circuitos, que ya me lo pedía el cuerpo.
Si mira para allí, ya veréis. Es que se le nota en la
ya
cara.
Se le nota.
Está pasando bien.
O sea que lo recomiendas.
Yo lo recomiendo, sí. Aparte es una copa muy, muy, muy asequible y hay mucha igualdad. Entonces, pues yo me parece muy interesante como copa. Y ya te digo, hoy en día yo creo que es la copa más barata que hay en España de circuitos.
Me preguntaba Dani Bellón que en qué circuitos se corre. Pues ahí te queda, Dani.
Ahí está respondido ya.
Efectivamente, ahí tienes. Mira qué fácil. Lo tienes fácil. Ahora ya dejaste el karting, Dani, bueno, no sé si vas a volver al karting o al carcross. Ya estuvo ahí probando en varios sitios. Uh-huh. O sea que tú lo recomendarías para, digamos, empezar.
Sí, completamente.
Sí.
Sí, porque, a ver, hay de todos los niveles. Al ser una copa tan barata, pues lo que hay es mucha igualdad y mucha competitividad. Entonces, está bien para empezar. Siempre va a haber alguien con el que te puedas medir.
Ajá.
Y yo lo recomiendo, la verdad que sí.
¿Y hay gente joven, gente mayor?
Sí, hay de todo, desde de chavales todo. Que empiezan con 16 años hasta gente que corría ya con mi padre. O sea, con eso ya te lo digo.
iba a preguntar yo. ¿Y a tu padre no le pertenece?
Y a mi padre estoy a ver si le meto ahí el gusanillo. Porque igual podéis, a final de temporada ya lo consigo.
Podríais correr los dos.
Claro. Podríamos correr los dos.
Claro, sí. que haga él una...
Ah, pues venga. Hay que animarse, jolín.
Sí, sí.
Venga, José, dale. Y seguro que dicen que el que tuvo, retuvo. Así
ay,
que...
sí. Este aparte retiene.
Retiene.
Sí, sí. Sí, sí.
Pues nada, que se anime. Mira, y lo que es la parte mecánica en el circuito, ¿también lo haces tú? O
sí, lo hacemos nosotros. Entre yo y mi padre.
¿Sí?
Es poca cosa también lo que hay que hacer. Entonces, no es un coche muy complejo. Al ser todo de serie, al final, pues, no hay mucho reglaje ni tampoco mucha
No hay mucho por dónde ajustar, ¿no?
¿Tenéis tiempo? ¿Cuánto tiempo os queda entre manga y manga para poder ajustar?
O... Depende del meeting. Pero bueno, suele haber una horita, por ahí más o menos.
Una horita y otra.
Sí. Vale. Depende, si llevaste un golpe o algo, bueno, pues en una hora no te da para mucho.
No se da para mucho. ¿Sí? ¿Hay mucho toques?
Hay toques. Sí, hay
apoyos,
toques.
Más bien.
Sí,
sí. Adelante de todo no suele haber tantos, pero de la mitad de la parrilla para atrás, ahí está.
Hay pelea, ¿no? Está la cosa peleada.
Sí, sí, sí.
Es que a ver, ¿cuántos caballos tiene más o menos? Dijiste, 100.
115.
115, dan.
Sí, tienen que dar de máximo 115 caballos.
Vale. ¿Y con eso es suficiente para...?
Sí, porque es un coche muy, muy ligero. Entonces, pues...
Pero bueno, al final son todos con los mismos caballos, claro, el mismo peso.
Y da igual.
Al final...
Entiendo que medidas de seguridad, arco y...
Arco, arneses, el baquet.
¿Y, por ejemplo, el depósito tiene que ser de estos homologados?
No,
o algo,
¿no? Va con el de origen.
¿Va con el depósito de origen?
Sí, sí.
Ostras.
¿Os obligan a un límite de combustible o...?
No, es libre. Lo que sí que tenemos es un peso mínimo.
Peso mínimo.
Ah, como decía Luis también.
Sí. Decía Luis.
Y después te pueden ir penalizando según vayas quedando. Si eres muy bueno, pues te van poniendo más lastres. Entonces, ¿cómo? Igual... Que, bueno, pues a lo mejor, si imagínate, en la siguiente carrera quedase yo muy bien, pues sí. Me pondrían un peso a mayores.
¿Ah, sí?
Para la siguiente carrera, para que sea más igualado el tema.
Sí, vamos a ver, sí, sí. Parte que son todos iguales, ahí es el piloto. ¿Cómo se me dice? No, es que el piloto no puede pesar más de 71
claro,
kilos.
Entonces hay que intentar no hacerlo muy, muy bien para que. Hay que guardarse un poquito la manga.
Oye, pero si quieres ganar y quieres quedar primero, pues.
Pero después al final resulta mejor ser siempre segundo. Que no hay primero y
a veces
tercero.
Sí.
Y...
Bueno, alguno tiene ganado el campeonato siendo segundo y tercero.
Claro.
Así que.
Claro, es que los primeros varían.
Claro.
Si es siempre el primero, entonces
claro.
Ahí es donde están.
Y ahora que hablamos del depósito, ¿gasolina 98?
De surtidor.
De
sí.
Surtidor.
Sí.
O sea, no. O sea, ¿podéis surtir allí? ¿Lleváis en la postura de la gasolina?
Sí, normalmente pues llevas tú unas garrafas, te las llenas antes de llegar y así te
pones. O sea, gasolinera de la gasolinera de la Nacional 6.
Sí, de la M30 cuando estás llegando, paras un momento y la echas.
Sí, échame ahí 40.
Sí, sí.
¿Y qué consumo más o menos puedes tener? ¿Lo tienes calculado?
Pues es más o menos un litro por vuelta, más o menos.
¿Un litro por vuelta? ¿Apenas 4 kilómetros y pico, más o menos? ¿O?
Pues sí.
Vale, dependerá un poco del circuito, sí, pero más o menos, por ahí pueden andar.
Más o menos, 4,5, por ahí.
¿Y qué hacéis, por tiempo o por vueltas? ¿Cómo es la
carrera? Son 20 minutos más una vuelta.
20 minutos.
O sea, las vueltas que te da tiempo, 20 minutos y
después claro, es los 20 minutos que ellos te dan y después, cuando llegas a los 20 minutos, pues das una vuelta
más.
Da
una vuelta más.
Claro.
Vale, o sea, tienes que ir pendiente de...
Bueno, ya te dan la bandera cuadros.
Sí, vale, sí, pero bueno, para contar las vueltas tú, para no pasarte ni del tiempo ni nada.
Sí, puedes poner una cuenta atrás y ya vas viendo
arrastrando
el tiempo que tienes.
Vale. Bueno, de los circuitos, bueno, claro, si nosotros no los conocías, no sé que cuál te... digamos, te gustaría más, pero...
A ver, aunque no tenía mucha experiencia en el Jarama, yo creo que es el circuito que más me gusta.
¿Sí?
De los de España es de los más chulos.
Porque el de en Valencia, o sea, es el circuito de donde corre
el Ricardo Tormo.
Porque el de Monteblanco es un poco más pequeño, ¿no?
De Monteblanco yo creo que es más pequeño.
Sí.
Bueno, no es tan pequeño, ¿eh?
No.
Creo que no.
Porque ahí hacen así.
He visto algún vídeo y me parece que no es tan pequeño como parece.
Porque aquí en la... O sea, por lo que comentabas ahora, es importante salir delante. Por lo de pegarse en la parte de
más atrás. Que nada.
Son 30.
Sí, por eso.
Ahí sí interesa. Aunque después llegue el segundo, pero interesa antes el primero.
Estar delante es importante, ¿no?
Ahí lo que interesa es salir primero, irte y que nadie se meta contigo.
Y que los demás que queden atrás, ¿no?
¿Y a ti qué te gusta más? ¿Salir por la parte derecha, centro, izquierda? ¿Por qué lado? O según,
bueno, depende
circuito.
Del circuito, depende de la primera curva que vayas a tener. Si es muy cerrada, pues a lo mejor me interesa más salir por fuera, no lo sé. Igual los que vienen dentro se pasan y te llevan, puesto. Entonces,
o sea, hay que estar muy pendiente de los retrovisores. Entonces,
sí, ¿no? Hay que estar pendiente de todo. En la primera vuelta, eso...
Eso es como conducir el M30 ahora punta.
Sí, sí.
Sí, claro, sí, sí, más o menos, efectivamente. Sí, pero bueno. De todas formas, o sea, si coges el primer puesto, es difícil que te adelanten ya, ¿no?
No, difícil no hay nada.
No.
De hecho, como te pase uno, a lo mejor ya te pasan tres, aprovechando el hueco.
O sea, concentración al máximo.
Concentración al máximo, sí.
O sea, porque tú tienes que tratar de cerrar todos los huecos que puedes para que nadie te...
Pero también si cierras muchos huecos, te hace más lento. Entonces, claro, es más fácil que te cojas. Entonces, está ahí ese compromiso entre voy a cerrar la puerta, pero me quiero ir.
Que quede entreabierta para...
Claro.
Me hace falta seguir corriendo, que puede empujarla ahí fuera.
Y hay que dejarla un poco abierta también para que alguien se meta al lío, ¿no? También te interesa que alguien intente adelantarte y se pase, entonces ya aprovechas.
O sea, son...
Alguna estrategia...
20 minutos de concentración al máximo.
Al máximo, sí, sí.
¿Y tú haces el paseo este por el circuito andando en bicicleta como hacen los de la Fórmula 1?
No,
algunos...
a mí me aburre mucho ir andando por... Son circuitos muy largos para ir andando, sí, sí.
Pero bueno, ¿te los revisas en la Play?
En su día sí, cuando corría la Fórmula Renault sí que me gustaba,
sí, lo hacías, ¿no?
Hacerlo, sí.
¿Y revisarlos en la Play? Porque ahora como están todos los circuitos... Todo...
Bueno, tengo un simulador ahora que ya tengo allí los circuitos de la Copa,
puestos.
Incluso con el mismo coche de la Copa, y bueno, pues por lo menos te da así un poco una idea para el día que llegas, pues...
Tenerlo más
un
claro.
Un poco por dónde vas, claro. Sí, sí.
Vale. ¿Y planteas estrategia? O vamos, subimos, arrancamos y después ya veremos.
Más bien, sí, ¿no? Sí. Claro, muchas veces puedes tener una estrategia, pero se te va el garete en los primeros metros de la salida. Sí, sí.
Cambia la cosa.
Son 30 a discutir.
Sí, sí, sí. Y todos con el mismo, con la misma idea. Sí, sí.
Bueno, Marcelo, oye, agradecerte mucho que nos vengas a contar cómo se vive la Copa Saxula. 8 válvulas, que se llama así, 8 válvulas. Y nada, próxima carrera en Navarra, la semana que viene, podrás ver los camiones además allí.
Sí,
curiosamente.
Sí,
sí. Es una pasada.
Sí, es impresionante ver. Ves esas moles, cómo van por allí.
Y cómo van.
Bueno, y porque los tienen limitados, que si no.
Si entrevistamos al de Pontevedra, que no me sale el nombre ahora mismo, y tiene 1000 caballos el camión, un man. 1000 caballos, eso tiene que ser tremendo.
Y Antonio Rocete en su momento.
Y Antonio Rocete también, exactamente.
Entrevistado también.
Bueno, que nos vamos, que son. Faltan 20 segundos. Marcelo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hay quien quiere tortilla.
Ahora quiere que venga Alberto a la tortilla, que llegas tarde. Gente, que nos vamos. Nos vamos a comer la tortilla de la Nacional 6.
La Nacional 6.
Tortilla de la Nacional 6. Chao.
Adiós.